Pero leí una nota impresionante, un reportaje impresionante a este hombre, el rey de la efedrina, que la verdad que ahora nos va a contar Claudio, pero dice cosas, y este no es Ibar Corradi, parece que realmente tiene mucha información y muy sensible. Hablamos de la efedrina. Claudio, buen día.
Hola, buen día, Cholo, ¿cómo estás?
Voy a tener que hablar con la radio, ¿no?
Bueno, yo te dije que no, si es para hacer periodismo...
Nunca se rechaza un billete.
Si es para hacer periodismo, yo hago eso, otra cosa no sirvo.
Escúchame, Claudio, decime vos, para no andar repitiéndote la nota, las conclusiones o lo que te abrió en posibilidades de que pueda hablar este hombre.
Bueno, vamos a recordar que este hombre, Mario Segovia, que pasó a la fama por gracias a los periodistas como el rey de la efedrina, está preso en el año 2008 y que se había ofrecido la semana pasada a declarar como testigo en otras causas que no son la de él. Ya está condenado, preso, o sea, no tiene nada por lo que pelear en su situación personal respecto a su causa. Él ofreció aportar información sobre las causas vinculadas al tráfico ilegal de efedrina, a los medicamentos ilegales y al financiamiento ilegal de la campaña del 2007 de Cristina y Cobos. Todas esas causas las tiene la jueza Servini. Entonces este hombre se ofreció y la jueza Servini ya lo escuchó dos veces. Ya declaró ante ella dos veces. Entonces nosotros, bueno, tuvimos una entrevista y tener una idea de lo que él está diciendo. En pocas palabras, lo que dice Segovia es que el negocio de la efedrina, primero que nada, era mayoritariamente para remedios truchos más que para drogas ilegales. Con lo cual, la verdad que abre un campo totalmente distinto, ¿no? Uh-huh. Remedios truchos de consumo masivo, digamos, de venta libre.
O sea, que me vendía un placebo pensando yo que era Benadryl, o que era algún, pobre marca, no tiene que ver. Digo, que era un producto para los resfríos o para la gripe.
Exactamente, dice que el gran mercado era ese, que en ese momento, dice él, esto obviamente que es muy difícil de chequear, pero que es un mercado que movía entre 500 y 700 millones de dólares por año, y que ese negocio de los medicamentos ilegales era regulado por, él dice, la política bonaerense en cabeza de Aníbal Fernández. Segovia dice que Aníbal Fernández es un funcionario, él es funcionario más alto, el único con el que él hablaba y que él controlaba directa o indirectamente varios organismos a través de los cuales podía tener la garantía de que no iba a pasar nada, ¿no? Habla de la Cedronar, habla de ANMAT, habla de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el RENAR, el Registro de Armas. Ustedes recuerdan que la semana pasada habíamos publicado una hoja, un papel manuscrito, que había entregado Segovia
al juzgado. Claro, de un segundo de Fernández.
Sí, ahora, bueno, lo identifica Diego González, el secretario privado de Aníbal Fernández. Él dice, esto me lo escribió González, delante, ahí al lado del despacho de Aníbal, a quien vi, con quien estuve, dice Segovia, y me daba todas las indicaciones de cómo sacar la aportación de armas por $1,500 en una semana.
¿Sabe lo que ejemplo? Me impresionó, Claudio, cuando dice que le ofrecieron, no sé de parte de quién, plata para involucrar a De Narváez en cosas turbias.
Él dice que habla ahora, porque también esa es nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Él dice, yo estoy preso del 2008, voy en este momento, voy a repetir lo que dice él para que tu audiencia lo sepa, ¿no? No abro juicio de valor sobre eso, pero él sí lo había denunciado, esto que estamos contando. El año 2009, él ya preso, dice que lo apretaron para que involucrara a Francisco de Narváez en el negocio de la efedrina y de las drogas. ¿Vos recordás que hubo una denuncia que se comprobó falsa?
¿Cómo no? Con el juez de doble apellido.
Fallonato Márquez.
Eso.
Bueno, exactamente, después de... El juez federal de Campana voló por el aire,
sí, con
la metatura lo sacó, pero digo, hubo una maniobra y Segovia dice que lo quisieron involucrar a él y que por haberse negado a eso es que lo pasó súper mal en la cárcel, que dice que le negaron una serie de derechos básicos a la salud, una operación que tenía que hacerse hasta ahora. Y que recién ahora que él ve que la justicia está yendo para otro lado, que un cambio de gobierno y que los jueces comienzan a moverse, yo calculo también será por especulación personal y, ¿por qué no?, por revancha. No sé, estamos interpretando, pero lo cierto es que Segovia se ofrece y, por lo menos, yo trato de ser prudente. Hablaste vos de Pérez Corradi, que estuvo declarando 15 días, ¿no? Y la verdad que todavía poco está quedando de esas declaraciones, ¿no? Teníamos mucha expectativa, parecía una persona muy importante Ibar Pérez Corral, cuando la atraparon,
sí, pero...
en la frontera, trajeron, pero después al final, claro, parece que muchas nueces no por lo
no,
menos.
No, este hombre incluso habla, no sé si habrá pruebas, de torturas.
Sí, él dice eso. Bueno, sí, son la figura de los apremios ilegales, ¿no?
Ah, bueno.
Anda, o sea, a ver en qué términos...
Claro, claro, cosa. Negarte salud...
No, bueno, sí. A ver, hay que ver en qué términos después estos aprietes, ¿no? De los que él habla. Y que fueron denunciados en su momento. Yo eso sí lo recuerdo. Pero
sí.
Él hiciste lo mismo. Y que la justicia miraba por otro lado. Bueno, eso es lamentable. Parece que eso trasciende este caso, ¿no?
Minuto más. ¿Sabremos algún día quién... O sea, no quiénes fueron los ejecutores, pero qué pasó con el triple crimen? ¿Vos crees?
Yo creo que es posible, tenía esperanzas también, le pregunté a Segovia por el triple crimen y él dice que de eso él sabe poco, justamente, dice, el meal del negocio de la estadía lo manejaba Aníbal Fernández y los políticos de la provincia de Buenos Aires, dice él, ¿no? Dice, yo a Pérez Corradi y lo conocí, por ejemplo, en la cárcel, solamente, jugábamos al ajedrez algunas veces, después nos cambiaron de pabellón y chao. Y a los otros muchachos, él dice, habla concretamente de Sebastián Forza, y cuenta una versión que yo no había escuchado antes, dice que claro, tenía idea, y esto hay que probarlo, ¿no? De que justamente Forza estaba como trabajando de informante para un laboratorio.
Claro, para que para contra la falsificación.
Para investigar, meterse en el negocio, claro, de la efedrina ilegal y ver cómo estaba el negocio que a los laboratorios legales les estaba...
Los perjudicaba.
Pérdida, ¿no? Un perjuicio millonario, porque, insiste en esto, es el gran negocio, el problema fue cuando vinieron los mexicanos.
Claro.
Porque atrajeron la atención pública de organismos de policía nuestros y de otros países sobre otro negocio que era mucho más grande y sobre el que no había mucha atención, que era el de los medicamentos truchos.
Claudio, gracias por esto,
Faltaba más, Cholo.
Un abrazo, como siempre.
Otro. Chau.
Claudio Saboia. Impresionante, porque este hombre parece, por lo que uno lee, como leyó al otro, que este tiene mucha más información. Uh-huh. Ahora, todos sobre el tema de Ferina terminan nombrando a Fernández.
Sí. Todos terminan así.
Las 11:00.